La carta ya estaba sobre el escritorio cuando ella entró. No hubo buenos días, no hubo preguntas. El duque de Granville la empujó hacia ella sin levantar los ojos, como había hecho con 100 mujeres antes. Ella la leyó despacio, con las manos quietas. Luego la dobló con cuidado. La devolvió al otro lado de la mesa y colocó encima un documento con el sello del magistrado del condado. «Antes de insistir, Excelencia, tal vez quiera leer el artículo 4», dijo ella. Él levantó los ojos por primera vez. «Quiero que estés aquí cuando descubramos todo lo que esconde esta historia. Suscríbete al canal y cuéntame, ¿de qué país me llegas hoy? Me emociona saber que estas palabras viajan más lejos de lo que imagino». El duque de Granville no respondió de inmediato. Tomó el documento, lo leyó una vez y luego lo leyó de nuevo con la misma expresión cerrada con que lo había recibido. Cuando lo depositó sobre la madera del escritorio, lo hizo con una lentitud que no era consideración, sino control. «¿Quién la contrató?», preguntó el duque. «El señor Peralta en su nombre, Excelencia. El anuncio llevaba 3 semanas publicado en la Gaceta del Condado», respondió Isabella. «El señor Peralta no tenía autorización para», dijo el duque con la mandíbula apretada. «Artículo 4, sección 2», dijo Isabella, sin alterar el tono. «Las contrataciones realizadas por representante autorizado tienen validez plena. El señor Peralta figura como administrador interino en los registros del condado desde hace 4 años. La contratación es válida». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue evaluativo. Isabella Serrano tenía 29 años, las manos cruzadas sobre el regazo y la espalda completamente recta en la silla de madera que nadie le había ofrecido, porque nadie esperaba que llegara a sentarse en ella. Había aprendido mucho antes de ese día que la disculpa nunca cambiaba nada. El duque de Granville la observó con una atención que no intentó disimular. Era un hombre de unos 38 años, de mandíbula firme y ojos que procesaban antes de sentir, el tipo de contención que no se aprende de golpe, sino con años de práctica deliberada. La estaba midiendo. Isabella lo dejó. «La ordenanza es válida por 6 meses», dijo el duque al fin. «Por 6 meses y 14 días, a partir del lunes próximo», confirmó Isabella. «Para que una dispensa tenga efecto legal en este ducado durante ese periodo, Excelencia, debe existir causa documentada, firmada y presentada ante el juzgado del condado. Sin ese respaldo, la carta que usted tenía preparada no tiene valor legal». Él recogió el documento del escritorio, lo dobló con la misma precisión con que Isabella había doblado la carta de despido y lo guardó en el cajón inferior sin apartar los ojos de ella en ningún momento. «La oficina de la secretaria está al final del corredor», dijo el duque. «Ha estado vacía 6 semanas». «Gracias, Excelencia», respondió Isabella. No esperó a que él añadiera algo. Recogió su bolso, se puso de pie y salió. Hasta ese momento, ninguna había llegado al segundo día. Isabella lo sabía. Lo había leído en los registros públicos del juzgado del condado, donde cada dispensa del duque de Granville estaba cuidadosamente asentada con fecha, cargo y motivo declarado. Todos ellos tan vagos que resultaban casi una burla: incompetencia administrativa, conducta inapropiada, incapacidad de adaptación al puesto. 100 entradas, 3 años, un patrón tan regular que no podía ser torpeza. Lo que Isabella todavía no sabía era por qué. La oficina estaba al fondo del corredor este, detrás de una puerta que cedió con demasiada facilidad, como si los goznes llevaran meses sin conocer resistencia. 3 estantes de madera oscura, 2 cajones abiertos con papeles que se desbordaban por los bordes, un libro mayor volcado sobre el escritorio con las páginas abiertas en ningún lugar en particular. No era el caos de quien trabaja deprisa. Era el caos de quien se fue sin terminar y no pensaba volver. Isabella dejó su maleta junto a la pared, se quitó los guantes y se sentó. Y empezó. Durante las 2 horas siguientes, nadie fue a buscarla. Eso, en sí mismo, era información. Organizó primero por función: correspondencia recibida, correspondencia enviada, registros contables, documentos de propiedad, contratos de arrendamiento, libros de personal. Luego clasificó por año, luego por mes. Sus manos se movían con la precisión de quien conoce los archivos como materia, que sabe que el desorden no siempre es inocente y que los papeles en el lugar equivocado a veces llegaron ahí con intención. La mansión de Granville era una propiedad antigua y extensa, con tierras de cultivo arrendadas a varias familias del condado, contratos con artesanos del pueblo cercano y registros que se remontaban a 3 generaciones de duques. Y los papeles de Granville, Isabella lo fue advirtiendo con cada carpeta que abría, tenían algo que ningún archivo bien administrado debería tener: huecos. No eran huecos de descuido. Los huecos del descuido tienen un aspecto particular: fechas que saltan, columnas vacías, registros cortados porque el trabajo se acumuló. Esto era distinto. Los registros estaban perfectamente completados hasta cierto punto y después, sin transición ni explicación, dejaban de estar. El libro de cuentas del año anterior registraba los ingresos de arrendamiento de enero a marzo con precisión milimétrica. Abril, en blanco. Mayo, en blanco. Junio, un único número sin respaldo. El libro de julio no estaba. Algo no encajaba. Isabella no lo nombró todavía. Anotó lo que encontraba, marcó las ausencias con una tira de papel doblada, siguió abriendo carpetas. Los archivos no mienten. Lo que falta dice exactamente lo mismo que lo que está. Fue el libro de correspondencia saliente lo que le dio la primera certeza. Las cartas enviadas desde la mansión llevaban más de 12 años registradas con destinatario, fecha y asunto, sin excepción. Era el tipo de práctica que un administrador ordenado mantiene como hábito automático, pero entre los meses de agosto y octubre del año anterior, las entradas simplemente desaparecían. No había páginas arrancadas. La tinta del registro de julio continuaba hacia abajo en la misma hoja, y la siguiente entrada pertenecía a noviembre, con la misma caligrafía y la misma presión de pluma, como si los 3 meses intermedios no hubieran existido. Isabella sostuvo el libro a contraluz. Las páginas eran continuas. El papel no había sido alterado. Lo que faltaba no había sido borrado. Nunca había sido escrito. Alguien había dejado de registrar las cartas salientes durante 3 meses completos. No por olvido, no por prisa, por decisión. Porque no convenía que quedara constancia de lo que se enviaba, ni del nombre de quien lo recibía. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué exactamente esos meses? Isabella cerró el libro, lo colocó en la pila de revisión prioritaria y se quedó un instante quieta, con la mano sobre la cubierta. Luego siguió buscando. Al fondo del tercer estante, casi oculto detrás de una carpeta gruesa de registros de personal, había un fajo de papeles atado con cordel fino, sin título visible. La cuerda estaba apretada con el tipo de nudo que uno hace cuando quiere que algo parezca parte del desorden ordinario, inerte, olvidado, irrelevante. Isabella lo desató. Eran copias de contratos de arrendamiento, varios de ellos fechados en los últimos 2 años, con nombres que todavía no reconocía. Los leyó con suficiente atención como para saber que no estaban ahí por accidente, y con suficiente calma como para no precipitarse. Los guardó en la pila de revisión inmediata, volvió a atar el cordel alrededor de la carpeta vacía para que nada delatara que el fajo había sido movido y continuó con el último cajón. Cuando la mujer encargada de la mansión asomó la cabeza por la puerta para preguntar si la nueva secretaria necesitaba algo, Isabella levantó la vista con la misma expresión tranquila con que había entrado al despacho del duque esa mañana. «Una vela adicional, si puede ser», respondió Isabella. «Voy a trabajar hasta tarde». La mujer, de cabello gris recogido con severidad y mirada que medía sin alardear, asintió una sola vez y desapareció sin preguntar más. Isabella volvió a los papeles. No era la primera secretaria que llegaba a esa oficina, pero era la primera que, al cabo de 4 horas, sabía con exactitud en qué parte del archivo alguien había decidido que nadie debería mirar, y pensaba quedarse el tiempo suficiente para entender por qué. A la mañana siguiente, Isabella llegó a la oficina antes que el resto de la casa. Los archivos se leen mejor cuando hay silencio alrededor y nadie llega a preguntar qué se está buscando. Retomó la pila de revisión prioritaria donde la había dejado y durante la primera hora extendió el mapa de ausencias sobre el escritorio. Los registros no faltaban al azar, sino siempre en los mismos rubros: arrendamientos, pagos a terceros, salidas de capital sin detallar. Y lo que seguía a cada período ausente era siempre un cierre administrativo: notificación, liquidación, finalización de contrato. Alguien había usado los meses en blanco para hacer algo que luego se cerraba limpiamente en el papel, como si las decisiones ya hubieran sido tomadas mientras los libros no registraban nada. No era negligencia acumulada, era intervención deliberada. Lo que todavía no tenía respuesta era quién la había ejecutado. Fue en ese momento que la puerta se abrió. El hombre que entró tendría unos 50 años, complexión firme, rostro de quien ha ocupado un cargo de autoridad el tiempo suficiente como para considerar que ese cargo le pertenece. Vestía de negro con corrección impecable. «Buenos días, señorita Serrano», dijo el hombre, con una sonrisa que alcanzaba los labios pero no llegaba más allá. «Soy Esteban Varela, el mayordomo de la mansión. Lamento no haber podido recibirla ayer». «Buenos días, señor Varela», respondió Isabella, sin levantarse. Varela dejó caer una mirada sobre el escritorio, una mirada que, bajo su cortesía perfecta, recorría los papeles con demasiada atención para ser casual, y continuó con el mismo tono amable. «Hay correspondencia con el proveedor de Norton pendiente hace 2 semanas», dijo Varela. «Debería atenderla antes que los archivos históricos». «Gracias por avisarme», respondió Isabella. «¿Puede dejarme esos documentos para esta tarde?» Varela vaciló un instante, tan breve que habría sido invisible para quien no estuviera mirando con atención. «Por supuesto», dijo Varela. «Se los haré llegar». Salió sin hacer ruido. La puerta quedó perfectamente cerrada detrás de él. Isabella volvió a los libros de cuentas. Lo urgente era lo urgente, según el mayordomo. Pero también lo era entender quién había vaciado esos registros y por qué, en 3 años y 100 secretarias, nadie lo había señalado. Porque o ninguna había llegado lo suficientemente lejos para verlos, o alguien se había encargado de que no llegaran. El sobre con la correspondencia del proveedor de Norton nunca apareció sobre el escritorio de Isabella ese día. Pasó la mañana en silencio. Nadie más fue a buscarla. Organizó un índice provisional de lo examinado: 11 libros de cuentas, 4 registros de correspondencia, 2 carpetas de contratos de arrendamiento sin terminar de revisar. Las ausencias abarcaban 16 meses distribuidos en 3 años. Isabella los anotó en el cuaderno y trazó una línea bajo la fecha del primer hueco. ¿Cuándo había empezado eso? ¿Antes o después de que comenzaran las 100 demisiones? Esa era la pregunta que empezaba a tomar forma. No oyó pasos en el corredor. El duque de Granville simplemente estaba en el umbral cuando levantó la vista para alcanzar la carpeta del estante superior. «Excelencia», dijo Isabella, sin alterar la expresión. El duque de Granville entró sin responder de inmediato. Recorrió la oficina con una mirada que no era de inspección, sino de algo parecido a la sorpresa contenida. Los papeles organizados en columnas, el índice manuscrito en la portada de la carpeta principal, las pilas separadas por función y marcadas con tiras de papel. Nada de lo que vio debería haber estado en ese estado después de 1.5 días. «¿Qué es ese índice?», preguntó el duque, señalando el cuaderno. «Un registro provisional de los materiales examinados», respondió Isabella. «Con las ausencias marcadas». «¿Qué ausencias?», preguntó el duque. Isabella le explicó lo que había encontrado. 16 meses de registros contables, siempre los mismos rubros, siempre seguidos de algún tipo de cierre administrativo. El duque tomó el cuaderno. Lo leyó. «Los archivos llevan tiempo sin orden», dijo el duque. «Es posible que simplemente no se completaron». «No lo es», respondió Isabella. «Los registros antes y después de cada hueco están completados con precisión milimétrica». Alguien cerró los libros en una fecha exacta y los retomó en otra. «Eso no es descuido». El duque de Granville La miró durante un momento que se extendió más de lo que cualquiera de los dos habría calculado. No había irritación en su expresión. Había algo más difícil de leer, como si lo que ella acababa de decir alterara algo en los términos de una ecuación que él creía tener resuelta. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?», preguntó el duque. «Día y medio», respondió Isabela. Él devolvió el cuaderno exactamente donde estaba, sin desplazar ni un centímetro el orden que ella había establecido. «Siga», dijo el duque, y salió. Isabela permaneció un instante quieta después de que los pasos se perdieran en el corredor. «Siga». No era aprobación, no era agradecimiento, pero tampoco era la carta que él había tenido preparada antes de que ella cruzara esa puerta. Podía trabajar con eso. La señora Obdulia entró con el té poco antes de mediodía. Era una mujer de unos 62 años, de cabello completamente blanco, recogido bajo una cofia sencilla, y manos que se movían con la seguridad de quien no necesita instrucciones para hacer bien las cosas. Ama de llaves de la mansión de Granville, desde hacía más tiempo del que Isabela podía calcular a simple vista. Depositó la bandeja sobre el único espacio libre del escritorio, con la pericia de alguien que ha llevado bandejas durante décadas y nunca ha derramado nada. La señora Obdulia preguntó por el trabajo. Isabela agradeció la vela de la noche anterior. La anciana asintió, y en lugar de salir, se quedó un momento junto a la puerta, con la bandeja vacía entre las manos. Las que vinieron antes no duraron porque no eran lo que esta casa necesitaba, dijo la señora Obdulia. Pero tampoco era culpa del duque, aunque nadie lo entendió. ¿Qué clase de hombre es el duque de Granville, señora Obdulia? Preguntó Isabela. La anciana la miró un momento antes de responder. Justo, dijo la señora Obdulia. No es el tipo que lo demuestra fácilmente, pero llevo 40 años en esta casa y he visto 3 duques. Ninguno fue más justo. Caminó hacia la puerta. Ya en el umbral, se detuvo un instante. Las anteriores no supieron ver eso, añadió la señora Obdulia, sin volverse, y desapareció. Isabella se quedó mirando la puerta cerrada. Justo. Un hombre justo firmaba contratos de arrendamiento que sus propios archivos registraban como voluntarios cuando no lo eran. ¿O era posible que no supiera lo que se había hecho en su nombre? La pregunta era nueva, y era diferente de las que había traído. Fue pasada la tarde cuando encontró el nombre. Revisaba la segunda carpeta de contratos de arrendamiento, los más recientes, los del último año y medio, cuando sus ojos se detuvieron en medio de una página. Familia Solano, notificada de abandono voluntario de parcela. Fecha, marzo del año anterior. Isabela dejó la carpeta sobre el escritorio muy despacio. Conocía a los Solano. Eran una familia arrendataria que había trabajado sus tierras durante más de 2 décadas en los límites del condado vecino, allí donde las propiedades colindaban con el ducado de Granville. Y Andrés Solano no había abandonado nada de forma voluntaria. Eso lo sabía Isabela con la misma certeza con que sabía que los huecos de los libros de cuentas no eran accidentales. Voluntario. Lo habían asentado así en un registro oficial del ducado. Alguien había escrito una mentira en ese papel. Los Solano figuraban como si hubieran elegido irse. Y si era así para ellos, podía serlo para otros nombres en esa misma carpeta que todavía no había terminado de revisar. Isabela no apartó los ojos del registro durante un momento largo. Luego marcó el nombre con una tira de papel. Cerró la carpeta con cuidado, la colocó en la pila de revisión prioritaria y abrió la siguiente. Había mucho más que ver. Y ahora tenía 2 razones para no parar. Al tercer día, el patrón estaba completo. Isabela lo había reconstruido durante la mañana, con la misma metodología que había usado para mapear las ausencias. Fecha por fecha, carpeta por carpeta. Lo que tenía ahora sobre el escritorio no era sospecha, sino secuencia. Cada secretaria anterior había sido convocada para una tarea urgente, exactamente cuando sus registros de trabajo indicaban que estaba revisando los libros de contabilidad. La urgencia siempre venía del mismo lugar y siempre apuntaba al mismo destino. Lejos de los archivos, no era coincidencia, Para no ser patrón, habría necesitado al menos una excepción. No tenía ninguna. Isabella guardó el cuaderno en el cajón del escritorio, lo cerró con llave y colocó la llave en el bolsillo interior del delantal. Luego volvió a los papeles con la misma expresión con que había llegado el primer día. Lo que tenía que hacer ahora no era confrontar al mayordomo. Eso, sin evidencia suficiente, solo lo alertaría. Lo que tenía que hacer era llegar antes que él a lo que estaba siendo protegido. Esteban Varela entró a la oficina pasada la media mañana con paso tranquilo y la misma sonrisa de siempre. «Señorita Serrano», dijo Varela, «hay un asunto con la relación de suministros de la cocina que requiere atención antes del almuerzo. Puede pedirle al lacayo del corredor que pase por la cocina», respondió Isabella sin levantar la vista. «Si hay una discrepancia que requiera mi firma, que me la traigan aquí». Varela vaciló un instante, igual de revelador que el anterior para quien lo esperara. «Por supuesto», dijo Varela. Salió. Isabella esperó hasta que los pasos se perdieron en el corredor. Entonces sacó el cuaderno y anotó la fecha y la hora de la visita en la columna izquierda. Luego buscó en el índice provisional la fecha en que el libro de cuentas que estaba revisando ese día había dejado de registrar entradas. Eran la misma semana. Así era siempre. Cada visita de Varela a la oficina de secretaria coincidía con el momento preciso en que los libros de contabilidad llegaban a un período sensible. No era el azar de un mayordomo ocupado. Era vigilancia. Alguien monitoreaba en qué punto del archivo estaba la secretaria de turno y la sacaba de allí antes de que llegara demasiado lejos. Había funcionado 100 veces porque 100 mujeres habían aceptado la urgencia como lo que aparentaba ser. Isabella sabía ya quién era ese alguien. Lo que todavía no sabía era a cuánto había que acercarse para que lo que encontraría resultara peligroso. Ese día no salió de la oficina. Pasó las horas siguientes revisando la tercera carpeta de contratos de arrendamiento sin permitirse perder un detalle. El fajo del fondo del estante, el que había atado de vuelta con cordel el primer día para que nada delatara que había sido movido, seguía esperando en la pila de revisión inmediata. Lo había dejado para cuando tuviera el contexto suficiente para leerlo con el peso correcto. Ese peso ya lo tenía. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, oyó pasos en el corredor. No eran los pasos silenciosos de Varela. Eran los del duque, más deliberados, más seguros, de alguien que camina en su propia casa sin necesidad de anunciar su llegada. El duque de Granville entró sin llamar y cerró la puerta detrás de él. «Me han informado que ha rechazado colaborar con el personal de la mansión», dijo el duque. «Delegué las tareas que correspondía delegar», respondió Isabella. «La correspondencia del proveedor de Norton que el señor Varela mencionó el primer día nunca llegó a este escritorio». «¿Qué está insinuando?», preguntó el duque, con la precisión de quien no necesita terminar la pregunta para que se entienda. «Nada que no pueda mostrarse. ¿Me permite, excelencia?», respondió Isabella. El duque no respondió, pero tampoco se movió hacia la puerta. Isabella abrió el cajón, sacó el cuaderno y lo giró sobre el escritorio para que él pudiera leerlo. Dos columnas. Izquierda, las visitas del mayordomo con la urgencia invocada. Derecha, los periodos de ausencia contable que coincidían con cada visita. 16 entradas, 3 años. El duque leyó en silencio. Isabella lo observó mientras leía. La mandíbula firme, los ojos que no saltaban de línea en línea, sino que se movían con la deliberación de quien procesa y compara al mismo tiempo. «Esto puede ser coincidencia», dijo el duque al fin. 16 veces», respondió Isabella. «¿Cuántas coincidencias se necesitan para que dejen de serlo, excelencia?». Él devolvió el cuaderno sobre el escritorio. Hubo un silencio que tenía textura, el tipo de silencio en que alguien recalibra lo que sabe contra lo que acaba de ver. El duque la miró durante ese silencio con una atención que Isabella ya aprendía a reconocer. No era la mirada de quien evalúa a un subordinado, sino de quien descubre que estaba mal informado sobre algo que creía entender. Y entonces hizo la pregunta que Isabella sabía que llegaría tarde o temprano. «¿Por qué le importa todo esto?», preguntó el duque. Su cargo es la correspondencia y la administración del día a día. Nadie le pidió que revisara los archivos históricos. Era la pregunta correcta, y era también la más difícil. Respiró despacio antes de responder. Vine aquí a encontrar la verdad sobre lo que se ha hecho con los contratos de arrendamiento de este ducado. Más allá de eso, en este momento no tengo nada más que decirle, dijo Isabella. El duque de Granville no dijo nada. Otro hombre habría exigido más. Una explicación, un antecedente, un nombre. Él, en cambio, la miró durante 3 segundos que Isabella contó sin proponérselo. Tomó el cuaderno por segunda vez, lo estudió una vez más en silencio y lo devolvió exactamente donde estaba. «Continúe», dijo el duque, y salió. Isabella permaneció quieta casi un minuto después de que la puerta se cerrara. Había dicho demasiado. No todo, pero demasiado. Había nombrado los contratos de arrendamiento. Él no había reaccionado con sorpresa, sino con silencio. Y el silencio podía significar que no lo esperaba, pero también podía significar que ya lo sabía. No podía leer todavía cuál de las dos cosas era. Lo que sí sabía era que el reloj había empezado a correr de una manera diferente desde el momento en que abrió la boca. Lo sabía. Un like si ya sientes que algo grande está por revelarse. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que Isabella va a descubrir? Se quedó frente al escritorio mirando la pila de revisión inmediata. Buscó en el fondo y sacó el fajo atado con cordel. Lo desató con cuidado. Separó los papeles sobre el escritorio uno por uno, hasta tenerlos todos extendidos delante de ella. El primero era una carta de instrucción, breve, fechada 18 meses atrás, dirigida al abogado del ducado. El segundo era el borrador de un contrato, 4 páginas con correcciones en los márgenes, fechado la misma semana. El tercero era la versión final firmada. Isabella lo leyó desde el principio. Era un contrato de arrendamiento colectivo que abarcaba 11 parcelas del sur de las tierras del ducado. Los términos establecían rescisión inmediata de todos los arrendamientos existentes, devolución de las tierras a administración directa del ducado y abandono de las parcelas en un plazo de 30 días, sin compensación de ningún tipo. Había 11 nombres en la lista. El tercero era Familia Solano. Isabella no necesitó seguir leyendo para entender la magnitud de lo que tenía entre las manos. No era un documento administrativo de rutina. Era el origen de todo. La razón por la que las cuentas habían comenzado a vaciarse justo antes de esa fecha. La razón por la que las cartas salientes de 3 meses nunca habían sido registradas. La razón por la que 11 familias aparecían en el registro oficial del ducado bajo la categoría de abandono voluntario. Y en el ángulo inferior derecho de la última página había un sello. El sello del duque de Granville, junto a una firma. Isabella sostuvo el documento con las 2 manos y no hizo nada durante un tiempo largo. Sebastián. El sello era de Sebastián, el duque de Granville. El mismo hombre que hacía menos de una hora le había dicho «continúe», con una calma que ahora tenía otro peso. El mismo hombre que la señora Obdulia había descrito con 40 años de certeza como el más justo de 3 duques. Tenía la evidencia que había venido a buscar. Y también tenía una pregunta que no había traído. ¿Lo sabía? Isabella pasó la noche con el contrato sobre el escritorio. No lo había devuelto al fajo, lo había dejado desplegado bajo la vela, con los 11 nombres a la vista, y permaneció sentada frente a él durante horas, no leyendo, porque ya lo sabía de memoria, sino esperando que algo en la imagen de esas páginas le dijera cómo proceder. Cuando la vela se consumió, fue la oscuridad quien decidió por ella. Al día siguiente, se lo mostraría al duque. Llegó al despacho antes de que él bajara. La sala tenía el silencio particular de las habitaciones que se usan con la seriedad de quien sabe que las decisiones que se toman en ellas tienen peso. Isabella colocó el cuaderno de notas sobre la mesa, el fajo de contratos a su lado y esperó de pie. No buscó en qué sentarse. No necesitaba comodidad para lo que iba a hacer. El duque de Granville entró y la vio antes de decir una palabra. Algo en la disposición de los papeles y algo en la postura de Isabella Le dijo que esto no era una visita de rutina. Se sentó sin preguntar qué hacía ella ahí. Isabella lo interpretó como una forma de escuchar y empezó. Le mostró el cuaderno, le explicó el patrón completo. Las 16 visitas, las fechas, los rubros contables afectados, la regularidad que eliminaba el azar. Él lo escuchó sin interrumpirla. Luego, ella colocó el contrato de arrendamiento frente a él. El duque de Granville lo tomó. Leyó la primera página con la velocidad de quien reconoce el formato. Leyó la segunda con una lentitud diferente, la de quien está comparando mentalmente lo que tiene delante con algo que recordaba de otra manera. Cuando llegó a la lista de nombres, se detuvo. Isabella lo vio detenerse en el tercero. ¿Conoce a los Solano? Preguntó el duque sin levantar la vista. Sí, respondió Isabella. Son una familia arrendataria del condado vecino. Mi padre llevaba sus cuentas. Cuando pasó por allí meses antes de morir, vio lo que les habían hecho. Hizo una pausa breve. Vine aquí porque necesitaba saber si usted sabía lo que estaba firmando con ese contrato. El duque de Granville levantó la vista del papel. El silencio que siguió tenía un peso específico. Isabella lo reconoció. Era el silencio de alguien que está reorganizando mentalmente una imagen que creía comprender y descubre que las piezas no encajaban como pensaba. Se puso de pie. No levantó la voz. Isabella lo notó. Y también notó que eso era más difícil de leer que si lo hubiera hecho. Caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a ella un momento. «¿Cuándo lo supo?» preguntó el duque. «¿Antes de solicitar el empleo?» «Sí», respondió Isabella. El duque se volvió hacia ella. «Ha estado aquí 4 días con una agenda que no reveló. He respondido a sus preguntas. He revisado sus índices. He dicho, siga 2 veces». Cada frase caía con el mismo peso medido, sin acelerar. «¿Comprende lo que significa descubrir eso ahora?» Isabella no bajó la vista. Entendía exactamente lo que significaba. Sabía, además, que lo que le dolía a él no era el engaño en abstracto. Era que había empezado a confiar, y la confianza solo duele cuando había algo real que traicionar. «Vine a encontrar la verdad. Vine también porque necesitaba el salario. Mi padre dejó deudas que amenazan la casa donde vive mi hermana. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. No vine a causarle daño. Pero no voy a disculparme por haber venido», respondió Isabella. El duque de Granville la miró durante un momento largo. No respondió de inmediato. Volvió al escritorio, tomó el contrato y lo leyó por segunda vez. Esta vez con la atención específica de alguien que busca algo concreto, no una lectura general, sino una verificación. Cuando terminó, lo dejó sobre la mesa y habló con una precisión que no era defensiva, sino otra cosa. La precisión de alguien que necesita ser exacto porque lo que dice tiene consecuencias. «Los términos de este contrato no son los que yo firmé», dijo el duque. «El contrato que yo aprobé era una renegociación voluntaria de los arrendamientos del sur. Reducción de superficie a cambio de condiciones más favorables para las familias que eligieran quedarse, sin plazos de 30 días, sin expulsión, sin cláusula de abandono. Alguien alteró ese documento después de que pusiera mi sello», concluyó el duque. Isabella no dijo nada durante un momento. No lo había esperado, o sí lo había esperado, en alguna parte, pero no con esa certeza, no con esa precisión en los detalles. Él describía unos términos que no podía haber inventado en el momento. Los recordaba porque los había leído y los había aprobado convencido de que eran razonables. Y alguien los había reemplazado después de que él pusiera el sello, antes de que llegaran al abogado. No era Varela solo. Varela ejecutaba órdenes. Sabía quién buscar, qué eliminar, cuándo intervenir. Pero no tenía ni el acceso legal ni la autoridad para falsificar un contrato del ducado. Alguien con peso y conocimiento de los documentos le estaba dando instrucciones. ¿Quién? El duque recogió el contrato de la mesa y dijo que iba a conservarlo y a hablar con el administrador del ducado esa tarde. Isabella asintió. Salió del despacho con el cuaderno bajo el brazo y el peso de lo que acababa de comprender distribuido con cuidado entre los huesos para no mostrarlo en la cara. Él no había sabido. Lo que habían hecho en su nombre no solo era una injusticia, era una traición de la que él mismo era víctima. Y ella había llegado convencida de que él era el responsable. Eso también tenía que cambiar lo que hacía a continuación. No podía presentar el caso ante el magistrado con la narrativa de que el duque había desalojado conscientemente a 11 familias. Esa narrativa era falsa, y una narrativa falsa, aunque apuntara a una injusticia real, no resistiría el primer cuestionamiento legal. Necesitaba la historia completa. ¿Quién había alterado el contrato? ¿Con qué objetivo? ¿Y a instrucciones de quién? Pasó el resto del día en la oficina con lo que le quedaba. Sin el contrato, que el duque conservaba ahora, y sin las carpetas que ya había revisado, trabajó sobre los libros de correspondencia que todavía no había examinado con detenimiento. Eran los que Varela había descartado como irrelevantes. Quizás precisamente por eso valía la pena mirarlos. Trabajó hasta entrada la noche. Cuando las velas empezaron a agotarse, ordenó los materiales que quedaban en una pila junto a la pared y salió a descansar. A la mañana siguiente, la puerta de la oficina estaba entreabierta. Isabela se detuvo en el umbral, los estantes revueltos, las carpetas abiertas y vaciadas sobre el suelo, los cajones forzados. No era el desorden de una búsqueda apresurada, era el de alguien que sabía exactamente qué buscaba y se había tomado el tiempo necesario para encontrarlo. Habían revisado cada estante con metodología, habían abierto cada cajón. El cuaderno de notas no estaba. Las carpetas de contratos que ella había marcado con tiras de papel estaban abiertas y completamente vacías. Ni siquiera habían dejado los papeles, que no eran relevantes, como si quisieran asegurarse de que ella no pudiera reconstruir lo que faltaba a partir de lo que quedaba. Entró a la oficina. Cerró la puerta detrás de ella. Se quedó de pie en el centro de la habitación durante un momento largo. Las pruebas habían desaparecido. Lo que había construido en 4 días de trabajo meticuloso había sido eliminado en una noche, y quien lo había ordenado sabía, con precisión quirúrgica, qué era valioso y qué no. Eso significaba que alguien le había dicho qué tomar, alguien que sabía lo que el duque había visto esa tarde. Isabela miró la pila que seguía junto a la pared, los libros de correspondencia que Varela había ignorado. Seguían ahí. Se sentó en la silla vacía, entre el caos de los papeles que no habían valido la pena llevarse, y pensó, no en lo que había perdido, en lo que todavía quedaba. Los libros de correspondencia que Varela había ignorado ocupaban ahora todo el escritorio. Isabela los había sacado de la pila que seguía intacta y los había dispuesto en orden cronológico antes de sentarse. Eran los más antiguos, los más aburridos a simple vista. Registros de cartas enviadas y recibidas con destinatarios rutinarios, sin nada que llamara la atención a quien buscara documentos de valor inmediato. Varela los había descartado la noche del saqueo sin abrirlos. Ese era su primer error, porque los libros de correspondencia, examinados con la atención correcta, no registraban solo quién escribía y quién respondía. Registraban el ritmo de las comunicaciones. ¿Cuándo se enviaba más? ¿Cuándo se enviaba menos? ¿A quién se escribía con frecuencia? ¿Y a quién de pronto se dejaba de escribir? Y ese ritmo, Isabela lo fue comprendiendo a lo largo de la mañana, tenía su propia historia. Había un destinatario que aparecía de forma intermitente en los libros, identificado solo con las iniciales RM, y cuyas entradas coincidían, con una regularidad que ya le resultaba familiar, con los periodos de ausencia en los libros de contabilidad. En los meses en que los registros financieros estaban completos y sin huecos, las cartas a RM eran escasas o nulas. En los meses en que los huecos aparecían, las cartas a RM se multiplicaban, y entre agosto y octubre del año anterior, los 3 meses en que el libro de correspondencia saliente había dejado de registrarse por completo, había una entrada de noviembre que registraba, sin más detalle, que la comunicación había finalizado según lo acordado. No era una prueba, pero era una dirección. Isabela anotó las iniciales en la hoja que había empezado a reconstruir a partir de lo que quedaba y siguió revisando. Estaba en el tercer libro cuando oyó voces en el corredor principal. No eran las voces del personal de la mansión. Era una voz que no reconocía, masculina, con el tono particular de quien habla en una casa como si ya le perteneciera. Esteban Varela abrió la puerta de la oficina sin llamar. Detrás de él entró un hombre de unos 45 años, porte seguro, ropa de buena factura, el tipo de sonrisa que se construye durante años de saber exactamente cuánto vale en cada sala. «Señorita Serrano», dijo Varela, «el señor Rodrigo Mendel, primo del duque de Granville, desea saludarla». Isabela se puso de pie. Isabela lo estudió mientras él la saludaba. Había algo en la forma en que sus ojos se movieron por la sala, rápidos, metódicos, demasiado informados para ser simples, que le recordó a Varela, pero en una versión más sofisticada. Varela ejecutaba con la cabeza gacha. Este hombre decidía desde arriba. Rodrigo recorrió la oficina con una mirada que pretendía ser casual, y no lo era. Pasó sobre los estantes, sobre los libros en el escritorio, sobre las anotaciones que Isabela no había tenido tiempo de guardar. Se detuvo apenas un instante en la pila de correspondencia. Luego volvió a sonreír. «Me alegra ver que la administración de la mansión está en manos competentes, aunque entiendo que la situación de su nombramiento es algo irregular», dijo Rodrigo sin apartar los ojos de los libros del escritorio. «Señor Mendel», respondió Isabela. Más tarde, en la sala de recepción principal, Rodrigo presentó su argumento ante el duque de Granville con la precisión de quien lo había preparado con anticipación. La ordenanza del magistrado del condado, sostuvo, había sido establecida a partir de una petición irregular. La documentación que la respaldaba contenía una inconsistencia de procedimiento que la hacía técnicamente impugnable. Tenía los papeles. Los había traído consigo. Isabela estaba presente porque el duque la había hecho llamar antes de que comenzara la conversación. Permanecía de pie junto a la pared, escuchando. Rodrigo concluyó su argumento y esperó. El duque de Granville tomó los papeles, los revisó durante un momento, luego los dejó sobre la mesa. «Se queda», dijo el duque. Rodrigo levantó las cejas con una expresión que era casi de sorpresa. Casi, porque la sorpresa real no cabía en aquel rostro. «Sebastián, los procedimientos establecen que...» «He dicho que se queda», respondió el duque, con una calma que no tenía nada que discutir. «Los procedimientos del magistrado me los transmites por escrito si lo consideras necesario. Esta conversación ha terminado». Rodrigo recogió sus papeles. «Por supuesto, como quieras», dijo Rodrigo. Salió con el mismo paso seguro con que había entrado. La sonrisa con que lo hizo no era de alguien que acepta una derrota. Era de alguien que evalúa el terreno y decide cuándo volver. Isabela lo vio desaparecer por el corredor y pensó en las iniciales RM en los libros de correspondencia. No necesitaba más para conectar los puntos. Rodrigo Mendel, primo del duque, con acceso a la propiedad y razones para querer el título. Varela le respondía a él. Los documentos falsificados venían de él, y la visita de ese día no era de cortesía. El duque no miró a Isabela de inmediato. Miró los papeles que Rodrigo había dejado sobre la mesa y que no se había molestado en volver a tomar. Luego se puso de pie y dijo que quería ver los libros de correspondencia que ella había estado revisando esa mañana. Trabajaron juntos durante las horas siguientes, los dos en la misma sala, sin la jerarquía habitual de la distribución del espacio. Él en la silla que estaba frente al escritorio, ella de vuelta en la suya, los libros entre los dos. La conversación era escasa y precisa. Ella señalaba, él verificaba, ambos anotaban. Cuando la tarde se fue convirtiendo en noche, el duque salió un momento y volvió con dos candelabros adicionales. Los colocó sobre el escritorio sin decir nada. Se sentó de nuevo. Isabela llevaba horas sin haber comido nada desde el desayuno, y los dedos le temblaban ligeramente al pasar las páginas. Isabela lo notó cuando él notó el temblor de sus manos, la mirada que descendió un instante hacia la pluma y después volvió al libro sin hacer ningún comentario. Ese silencio tenía una delicadeza específica. No era indiferencia ni era lástima. Era la decisión de no usar lo que había visto. Fue él quien habló primero cuando la oscuridad ya era completa fuera de la ventana. lo que encontró en estos archivos, dijo el duque, sin apartar la vista del libro que tenía delante. Las ausencias, el patrón, el contrato, hizo una pausa. No lo fabricó.
No,
respondió Isabella. Lo que buscaba era real, dijo el duque, aunque los motivos que la trajeron aquí no fueran los que yo asumía. Isabella dejó la pluma sobre la mesa, miró el perfil del duque, la mandíbula firme, la concentración que no se aflojaba aunque la hora fuera tarde y la luz fuera escasa. ¿Reconoce las iniciales RM? Preguntó Isabella. El duque levantó la vista del libro hacia ella. Rodrigo Mendel, respondió el duque con una quietud que tardó un instante en llegar. ¿Cuántas entradas encontró? Preguntó el duque. Isabella abrió el cuaderno reconstruido en la página correspondiente y lo giró hacia él. El duque lo leyó. Lo leyó dos veces. Cuando terminó, no dijo nada durante un momento. Luego cerró el cuaderno con cuidado y lo devolvió hacia ella. Era tarde cuando Isabella recogió los materiales y salió de la oficina. Caminó por el corredor hacia su cuarto con el cuaderno bajo el brazo y algo diferente en el pecho. No alivio, porque todavía no había nada resuelto, sino la sensación de que el suelo era más firme que ayer, que estaba construyendo algo que esta vez nadie iba a poder llevarse en la noche, y que no lo estaba construyendo sola. La evidencia que Rodrigo no había destruido vivía en los libros de correspondencia. Isabella lo descubrió la mañana siguiente, cuando el duque ya había salido a atender asuntos del campo y la mansión estaba en silencio. Al fondo del último libro de correspondencia, el más antiguo, el que parecía menos relevante a simple vista, había un sobre sin remitente pegado al interior de la cubierta trasera con la misma cinta con que se sellaban los documentos contables. Lo despegó con cuidado. Adentro había cuatro cartas. Estaban escritas de la mano de Esteban Varela y dirigidas a R.M., en una dirección de Londres. El contenido era condenatorio. Instrucciones recibidas de R.M., instrucciones ejecutadas, fechas exactas de los periodos de ausencia, nombres de las secretarias redirigidas. Y en la última, con letra más apretada, una referencia explícita al contrato del sur y a los términos que habían sido corregidos según las instrucciones antes de la entrega al abogado. Varela las había guardado. No por descuido. Un hombre tan meticuloso no olvida nada, sino por protección. Si algo salía mal, quería tener algo con qué negociar. Le habían salido mal por el lado equivocado. Isabella copió los pasajes más relevantes en el cuaderno y guardó las cartas originales en el interior de su delantal, junto a la llave del cajón. Luego fue a buscar al duque. Dos días más tarde, Rodrigo volvió a la mansión. Esta vez no se anunció con anticipación. Llegó a la hora del té con la facilidad de quien considera que no necesita permiso para entrar en casa ajena, o en casa propia, según la perspectiva. El duque lo recibió en la sala principal. Isabella estaba presente, revisando correspondencia en el escritorio lateral que el duque había hecho trasladar allí cuando los archivos del corredor habían quedado inutilizables. Rodrigo habló de asuntos generales durante los primeros minutos. El estado de los campos, la temporada, una visita a la ciudad que pensaba hacer a fin de mes. El duque respondía con la cortesía eficiente de quien no desperdicia palabras. Isabella seguía con la pluma en la página, sin levantar la vista escuchando. Fue en el momento en que Rodrigo comenzó a hablar del rendimiento de las tierras del sur, cuando dijo la frase que lo perdió. Con 30 días, las familias tendrían tiempo de encontrar alternativas. Era una condición razonable para una renegociación de esa escala, dijo Rodrigo, sin apartar los ojos de la ventana. El duque de Granville no respondió de inmediato. Isabella dejó la pluma sobre el escritorio. 30 días. La cláusula de 30 días para el abandono de las parcelas era parte del contrato falsificado, no del que el duque había firmado. El contrato que el duque había aprobado no tenía plazos de desalojo porque no había desalojo. Era una renegociación voluntaria. Rodrigo acababa de describir con precisión un detalle del documento que nadie le había mencionado, que no estaba en los registros públicos y que solo quien lo hubiera redactado o encargado podría conocer. ¿Qué 30 días? Preguntó el duque, con una calma que tenía filo. Rodrigo vaciló un instante apenas. Sonrió. Una condición estándar en ese tipo de contratos, respondió Rodrigo. No las despedí por incompetencia, y el plazo de 30 días no es estándar en ningún contrato de renegociación voluntaria. Rodrigo, ¿cómo sabes que había 30 días? Dijo el duque, con una calma que se había vuelto cortante. La sonrisa de Rodrigo no desapareció, pero cambió de naturaleza. Excelencia, con su permiso, dijo Isabela. Salió de la sala con paso tranquilo y fue directamente a buscar las cartas. Lo que siguió tomó el resto del día. El magistrado del condado llegó antes del atardecer. En la sala del estudio, con el administrador del ducado como testigo, Isabela presentó las evidencias en el orden en que las había reconstruido. El patrón de ausencias, la correlación con las visitas de Varela, las iniciales RM en los registros y, al final, las cuatro cartas, con la letra y la firma de Varela y el detalle explícito de las instrucciones recibidas. Varela, llamado a la sala, no negó nada. Las cartas existían y él lo sabía mejor que nadie. Rodrigo intentó refutar la interpretación, pero el desliz con los 30 días ya estaba dicho delante del magistrado. El administrador confirmó que los términos del contrato habían sido alterados después de la firma del duque. El magistrado emitió su resolución antes del anochecer. El contrato quedaba anulado por falsificación de instrumento público. Se iniciaría proceso formal contra Rodrigo Mendel y Esteban Varela. Las 11 familias serían notificadas y tendrían derecho a restituir sus arrendamientos en los términos originales. El duque de Granville no enfrentaba cargo alguno. Isabela escuchó la resolución de pie, junto al escritorio lateral donde había estado escribiendo, cuando Rodrigo dijo la frase que lo condenó. Cuando la sala empezó a vaciarse, el magistrado, el administrador, los testigos, se quedó donde estaba un momento, sola entre los papeles que ya no tenían urgencia. Afuera la tarde terminaba. Recogió el cuaderno y los materiales con movimientos lentos, sin prisa por primera vez desde que había llegado. Dejó todo ordenado sobre el escritorio y salió de la sala. No fue hacia el corredor que llevaba a la oficina de secretaria. Fue hacia la puerta trasera, la que daba al jardín. No había estado en el jardín desde el día que llegó. Era un jardín grande, de los que se diseñan para impresionar desde lejos y para quedarse en ellos de cerca. Senderos de grava entre macizos de flores, un banco de piedra bajo un árbol que ya empezaba a perder las hojas. Isabela se sentó en el banco. No tenía ninguna tarea entre las manos. No supo cuánto tiempo pasó antes de que escuchara pasos sobre la grava. Pasos deliberados, reconocibles ya sin necesidad de verlos. El duque de Granville se sentó a su lado en el banco, sin anunciarse, sin pedir permiso, sin el espacio de formalidad que había existido entre ellos desde el primer día. No dijo nada durante un momento. El magistrado incluyó su nombre en la resolución, dijo el duque, al fin. Como persona que facilitó las evidencias que llevaron a la anulación. Lo sé, respondió Isabela. Estaba presente. Las familias serán notificadas esta semana, dijo el duque. Los Solano, entre ellas, respondió Isabela. Silencio. El jardín tenía el tipo de quietud que llega cuando la luz cambia y los pájaros dejan de moverse. El duque giró levemente hacia ella. No un gesto brusco, sino el tipo de movimiento que ocurre cuando alguien deja de mirarse hacia adentro y empieza a mirar hacia afuera. Cuando llegó aquí, dijo el duque, sin apartar los ojos de ella, tenía una carta sobre la mesa antes de que usted entrara, ya estaba escrita. Lo sé, respondió Isabela. La leí. Y la devolvió, dijo el duque. Y la devolvió, confirmó Isabela en voz baja. Él no sonrió. Pero algo en la expresión que él tenía, en la línea de la mandíbula, en los ojos que no se apartaban de ella, era diferente de todo lo que Isabela había leído en ese rostro durante los días anteriores. No era evaluación, no era contención, era algo que él había dejado de controlar. No las despedí por incompetencia, dijo el duque. Lo entiendo ahora. Lo orquestaron para que ninguna llegara a ver lo que usted vio. Lo sé, respondió Isabela. Pero aunque no hubiera habido ninguna orquesta, continuó el duque, usted tampoco se habría ido. Isabela lo miró. No, no me habría ido, respondió Isabela. No había ningún papel entre los dos. No había escritorio, ni jerarquía, ni carta de despido preparada de antemano. Solo el banco de piedra, el jardín que perdía las hojas, y un hombre que la miraba como si hubiera olvidado cómo hacerlo, sin verla de verdad. Isabela pensó en la mañana en que entró al despacho y él no levantó los ojos. En la carta que empujó sin mirarla. En las 100 mujeres antes de ella que habían tomado esa carta y se habían ido, ella no se había ido y ahora él la miraba. Sin papeles entre los dos, sin distancia, sin ningún motivo que no fuera el único que quedaba. Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete, si todavía no lo has hecho, para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?